Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Doce y media, saludos, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a esta su sintonía, bienvenidos a COPE Ferrol, saludos de Javier García, en nombre de todo el equipo que compone la redacción de esta radio. Estamos a 19 de agosto, parece que vamos a tener una semana protagonizada por el anticiclón, parece que vamos a tener buen tiempo, seco y soleado, y que además las temperaturas van a sufrir algún ascenso, sobre todo en lo que se refiere a las máximas. También es cierto que esta mañana, por ejemplo, las mínimas han descendido, 11-12 grados hemos tenido en nuestra comarca, en donde además ha habido pues algún tipo de helada nocturna, en donde hacía, bueno, pues que a primera hora de la mañana fuera necesario estar un poquito más abrigados. Estamos, como decíamos, a 19 de agosto, hemos pasado un fin de semana donde diferentes propuestas lúdicas han sido protagonistas, pero no se preocupen, porque para el próximo fin de semana seguiremos teniendo más propuestas en lo que se refiere a la comarca de Ferrolterra, Eume y Ortegal. También en el ámbito informativo tendremos diferentes noticias que les iremos desgranando aquí a lo largo de esta jornada, pero también antes de nada queremos conocer cuál es la predicción del tiempo. Una predicción que llega a todos nosotros por gentileza de Seguros Jerónimo, que está situada en la avenida Escola de Gaita 70, en Ortigueira. Patrocina el tiempo con ustedes desde el año 1963. Profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo en Ortigueira, en el teléfono 981 40 03 13. Nos vamos en primer lugar hasta Meteo Galicia. Saludos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy en Ferrol, en la súa comarca, tenemos un día no que mandan os ventos de dirección nor-nordés. Ventos que soprarán con máis intensidade á tarde e que nos van deixar unha xornada de ceos alternando nubes e claros. Máis nubes nas primeiras horas da mañán, mesmo poderían deixar na comarca algún chubasco moi illado e ocasional e apertura de máis claros co avance do día. Estes ventos nos van deixar unhas temperaturas bastante suaves hoxe, con rexistros que oscilarán entre os 12 graus que tivemos de mínima esta madrugada en Ferrol e unha máxima que quedará arredor dos 22 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y a esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 20 grados. Y en las carreteras, una mujer resultó herida leve en la mañana de ayer tras salirse de la vía el vehículo que conducía. Concretamente fue sobre las 10 y cuarto de la mañana en la carretera AC116 que comunica Ferrol con Valdoviño. En este caso, el accidente se producía en la parroquia de Oval. Al lugar del suceso se desplazaron efectivos del 061 de urgencias sanitarias que trasladaron a la mujer al hospital Juan Cardona en el barrio de Caranza. También acudieron al lugar del suceso agentes de la Guardia Civil de Tráfico y también del Servicio de Protección de Extinción de Incendios y Salvamento de Narón del Space. Eso en la jornada de ayer. Esta mañana sobre las 7 fue extinguido también en Cedeira por efectivos de Protección Civil un incendio que se había declarado en un cuadro eléctrico. Se produjo a la altura de Sá en Esteiro. Fueron los propios integrantes de esta agrupación de voluntarios de Protección Civil de Cedeira los encargados de apagar el fuego. Al lugar también acudieron la Guardia Civil y también desde el 112 se movilizó a los bomberos de Ferrol.
Deportes. COPE Ferrol.
Estar informado.
Pues hoy ya sí, ya tenemos información deportiva, una información que ya está ultimando nuestro compañero Santi Rey. Santi, saludos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. Pues sí, hoy comienzan ya los espacios deportivos locales en las diferentes emisoras de COPE en toda España y por ello, pues a partir de las 3:30 vamos a informar un poco de lo que ha pasado en el deporte ferrolano de la comarca durante el verano, los nuevos proyectos, vamos a ir conociéndolo poco a poco en los próximos días y hoy nos van a visitar dos entrenadores, el del Racing, Emilio Larraz, con el que hablaremos de la composición de la plantilla, de cómo ha marchado esa pretemporada que dio por finalizada ya el sábado con un partido ante el Oviedo B, que perdió el Racing 2-1, y desde hoy ya son entrenamientos normales porque el domingo a las 12 va a debutar en la Liga en tierras madrileñas ante el San Sebastián de los Reyes. Destacar también, por otra parte, que vamos a tener al entrenador del Parrulo, que es nuevo, Héctor Souto, que viene de Vietnam, donde ha estado los últimos 6 años, un entrenador que trabajó con el ferrolano, en este caso Bruno García, que vamos a conocer por medio de él pues cómo ha sido la composición de la plantilla, con muchas caras nuevas de cara al año que viene. Todavía quedan varias semanas para que comience la competición de Liga, que es el día 14 de septiembre, pero vamos a conocer un poco Parrulo hoy y también destacar que hoy empieza en la segunda división femenina a entrenar el conjunto del Comarca La Fervenza en un pabellón de Aslagoas, donde a las 8:30 se va a presentar el equipo que va a entrenar por segunda semana de temporada consecutiva Chipi. De todo ello y de más cosas hablaremos a las 3:30 en el 97.9, en el 101.3 y en el 837 de la Onda Media.
Pues ahí, en esos puntos del dial y también a través de internet pueden escuchar toda la información deportiva. Será a partir de las 3:30 de la tarde.
COPE Ferrol. Estar informado.
Estamos a 19 de agosto. Queremos también conocer cuál es el santoral del día. Hoy se celebra San Magín, San Juan, Eudes, San Donato, Anacoreta, que también se celebra el 17 de febrero, San Mariano Confesor, San Ezequiel Moreno y San Luis de Anjou, que fue obispo. También se celebra Santa Tecla, que tiene otras fechas a lo largo del año. Nuestro colaborador, Juan José Caínzo San Martín, nos ha ofrecido el santoral del día. Desde aquí también lo que hacemos es felicitar a aquellos que estén de onomástica, que cumplan años, y también agradecerle un día más a nuestro colaborador, el que nos facilite el santoral de la jornada.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y en el ámbito informativo, pues también hay que destacar que ayer los equipos de bomberos de Ferrol tuvieron que emplearse a fondo conjuntamente con los de Protección Civil para rescatar a un parapentista que se quedó suspendido en un árbol a unos 25 metros de altura en la zona de Penencia, en el municipio de Ferrol, en Doniños. Fueron, en principio, un rescate complicado porque hasta esa zona no era posible llevar el camión escalera, ya que se trataba de un bosque de eucaliptos, y precisamente en uno de ellos se quedaba este parapentista que tuvo que recibir esa ayuda externa. Primero los bomberos montaron una escalera para subir unos metros y después, posteriormente, con un dispositivo de subida vertical, consiguieron acceder hasta donde se encontraba el hombre de 45 años que, tras descender, fue evacuado en una ambulancia del 061 al hospital Juan Cardona, sin que presentara en principio heridas de consideración. Y también otra de las noticias del fin de semana, la visita que ha realizado el alcalde Ángel Mato conjuntamente con las concejalas de Turismo y Patrimonio Histórico a Ferrol Bello para tratar de mejorar el inicio del camino inglés a Santiago, porque también en el año 2021 será año xacobeo y desde Ferrol se quiere conseguir que precisamente el camino inglés sea uno de los estandartes de nuestra comarca. Y otros asuntos destacados de las últimas horas es que también, en lo que se refiere a otros asuntos, el Ayuntamiento de Fene ha concluido las obras de acondicionamiento de las calles Peirao y Hortelá en Perlío, obras realizadas recientemente. Y también este fin de semana hemos conocido las quejas de la Asociación de Vecinos de Covas reclamando la limpieza de las cunetas de la carretera que comunica precisamente Ferrol con esta parroquia de la zona rural. Tendremos hoy, en unos minutos, aquí en nuestros estudios, a Manuel Sendón, que es presidente de esa Asociación de Vecinos de Covas. Antes, ya tenemos aquí con nosotros a Antonio Golpe, que es el concejal de fiestas de Ferrol, entre otras áreas, con el cual vamos a hablar en los próximos minutos, precisamente, de las fiestas de verano.
En el campo, elegir Repsol Agrodiesel 10 E+, es elegir innovación y eficacia, alargando la vida útil de tu maquinaria y mejorando tu rentabilidad. Repsol Agrodiesel 10 E+, único carburante recomendado por John Deere, New Holland y Kubota. Todo un líder solo para grandes entendidos en el campo. Consíguelo con Hidronor Grupo Capela, Asneves Capela, teléfono 981-4594-24 y obtendrás premios seguros con cada pedido. Repsol Agrodiesel 10 E+, para cuando y donde lo necesites, con Hidronor Grupo Capela.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
De las fiestas de Ferrol vamos a hablar en los próximos minutos, lo vamos a hacer además con el concejal de esta área en el Ayuntamiento de Ferrol, con el socialista Antonio Golpe, al cual ya saludamos. Don Antonio Golpe, saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de las fiestas de verano que comienzan en unos días, el viernes, aquí en la Plaza de España. A eso de las 10 de la noche vamos a tener ya el pregón. La pasada semana la desvelaba conjuntamente con el alcalde, donde también desgranaban un poco cuáles van a ser los actos principales de estas fiestas de verano.
Pues sí, esperemos que el tiempo nos respete, porque aquí en Galicia y en Ferrol pues es un tema que no controlamos todavía, y sería bueno que fuese buen tiempo porque queremos que la gente esté en la calle. Vamos a tener el pregón, creo que se ha elegido por parte de la alcaldía dos personas representativas, como es el tema del Racing de Ferrol, con su reciente ascenso, y también una ferrolana que ejerce como tal, a pesar de no vivir aquí en Ferrol, y que también es actriz y que, bueno, que ha tenido varios premios, varias nominaciones, y creemos que es acertado también combinar que tanto el lado masculino como el femenino pues que puedan hacer ese pregón y dirigirse a la ciudadanía de Ferrol.
Va a ser aquí en la Plaza de España, va a ser en el caso del Racing, por su presidente, porque los jugadores tienen un compromiso liguero ya, va a ser José Criado, el encargado de pronunciar el pregón, y en el caso de la responsable femenina, en este caso de la compañía Ibuprofeno Teatro, es una ferrolana y es Marían
Bañobre.
Pues va a ser Marían Bañobre, conjuntamente con Pepe Criado. En lo que se refiere, el primer plato fuerte va a ser minutos más tarde, en este mismo escenario aquí en la Plaza de España, y va a ser Fangoria.
Fangoria, efectivamente. Creemos que, bueno, que tiene una larga trayectoria de todos conocidos, creo que de todas las edades, y algunos, aunque tengamos más años, nos acordamos de actuaciones memorables de la intérprete principal con varios grupos. En este caso entendemos que Fangoria pues es un plato fuerte para empezar las fiestas, y bueno, un poco para elevar el tono y un poco las ganas de fiesta que debe tener Ferrol.
Uh-huh. El escenario de la Plaza de España va a ser esos primeros días el protagonista.
Sí, sí. La verdad que me estuvimos pensando cómo ubicar, ¿no?, el centro de fiestas, y pensamos que habría que hacer, digamos, varios polos, ¿no? Es decir, la ciudad, aunque no es muy grande el centro, pero nos parecía que había que descentralizar en la medida de lo posible pues las fiestas. Entendíamos que centralizar todo solo en Amboaje, que está muy bien, es el centro de Ferrol y además debe tener una gran animación, pero entendíamos que también había zonas que están más alejadas del centro, y entonces pensamos que la Plaza de España, con la proximidad que tiene, digamos, relativa con lo que es el Inferniño e incluso San Juan, podría acercar más a la gente a los actos, y así lo decimos, que creemos que hemos acertado, pero en todo caso estemos a la expectativa de lo que en su momento se pueda decir o corregir para las siguientes ediciones.
¿Será en Amboaje ya a partir de lunes?
Sí, a partir de ahí, digamos que el grueso pasa a Amboaje. Como saben pues todos los ferrolanos, por el anuncio que hemos hecho, después el cierre va a ser en Canido, aprovechando también el enganche con las Meninas y también el tema de los tradicionales fuegos de San Ramón. Pero sí, una parte después de la Plaza de España, la parte central va a ser justo en el centro, en Amboaje, donde intentamos dinamizar el centro, que buena falta le hace también, y después también con otras actuaciones menores que también dan vistosidad a la calle, que es lo que pretendemos fundamentalmente desde el equipo de gobierno, es que Ferrol tenga alegría, tenga fiestas y esté en la calle. Por eso me refería antes al tiempo, que ojalá nos ayude.
Uh-huh. Se mantiene, por ejemplo, esa tradición del día de las rondallas, que va a ser el lunes, o también algún tipo de propuesta para los grupos locales.
Bueno, la verdad es que tuvimos un tiempo muy muy limitado. No es una queja, sino es una realidad, un tiempo limitado. Como cualquier corporación que viene de unas elecciones, pues cada 4 años ocurre eso. Por lo tanto, había que apechugar con ese tiempo que teníamos y con el presupuesto también limitado. Tampoco podemos hacer excesos porque, bueno, el dinero es el que es. Creo que, decía antes que hemos acertado, creo que hay algunas cosas pequeñas, pensamos también en un concurso de bandas locales, pero con la escasez de tiempo que teníamos había que hacer un proceso anterior para seleccionar y después establecer como una especie de premio para que resultase, digamos, más ganador, pero tuvimos que desecharlo por falta de tiempo para organizarlo.
Uh-huh. Fuegos de San Ramón, se va a poner con ellos el broche final a las fiestas.
Sí, la verdad que lo que son las fiestas de Ferrol en sí, que como decía muy bien el otro día el alcalde, quizás tenemos que hacer, digamos, una recopilación de toda la actividad que hay en el mes de agosto, porque realmente la Semana Grande, pues el 23 al 31, pero sí, Ferrol ha estado salpicado de muchos eventos que han ido dando vistosidad a la ciudad y los alrededores también, y creemos que eso habría que recogerlo, y por eso hemos tomado nota para las siguientes ediciones, para el año que viene, de ir recogiendo todo esto en el propio cartel de fiestas, en el propio díptico o tríptico, espero que sea más grande, para que la gente sea conocedora de que hay muchas más actividades, que ya van, digamos, dando vistosidad a Ferrol, dando ese aire de fiesta que va más allá de una semana.
Uh-huh. Las Marinas de Canido también, eso es ya pues una tradición importante y que también, bueno, pues coincide en este año con la parte final de las fiestas.
Sí, se me olvidaba, cuando estaba haciendo la intervención previa, estaba diciendo exactamente lo mismo. Acaba el día 31 con los fuegos de San Ramón, pero realmente, digamos que prolongamos en el tiempo las fiestas de Ferrol, porque las meninas forman una parte importante, ya tienen un gran arraigo en Ferrol, en el barrio Canido. Por eso también se vio la posibilidad de hacer coincidir, enganchar una con otra. En cuanto acaba la Semana Grande, seguir con otra animación, que son las meninas, que tienen su propia entidad, su propio reconocimiento, pero creo que es una parte importante también de las fiestas de Ferrol.
Uh-huh. Y además continúan, como decían, ese barrio, que son muy reconocidas y populosas. Nos van a llegar más fiestas próximamente, ya están casi a la vuelta de la esquina las fiestas de Navidad. No sé si desde la Concejalía de Fiestas ya de alguna forma está trabajando Antonio Golpe en esos próximos eventos, porque es un poco siempre la Cabalgata de Reyes, es un evento muy importante en Ferrol, trabajando ya, pensando, porque siempre se nos echa un poco el tiempo encima, sobre todo cuando hablamos de plazos y de concursos y de licitaciones, ¿no?
Sí, es verdad. La verdad que digamos que estamos pensando en ello ya, porque ya estamos pensando que el tiempo se nos acorta. Aún no hemos acabado las fiestas de verano y ya estamos pensando que hay que empezar. Esperemos que correr un poquito menos, pero ser capaces de organizar de una manera pues un poquito más tranquila, aunque el tiempo es verdad que es poco. Y es cierto además que para Ferrol y para cualquier ciudad, pero Ferrol de la que estamos hablando, también es importantísimo pues ese periodo de diciembre hasta enero. Creo que las fiestas de Navidad tienen también un gran arraigo en Ferrol también, por supuesto, y creo que también tenemos que aprender de algunas ciudades cercanas que han aprovechado la Navidad un poco para relanzarse, para darle también una gran vistosidad a la ciudad, atraer mucha gente, y debemos con nuestras limitaciones, que a veces no son comparables con otras ciudades, pero con el presupuesto que tengamos, intentar hacer unas fiestas navideñas que también le den luz a Ferrol, den mucha luz, y que veamos que Ferrol también es bonito, es atractivo en todas las fechas del año, en verano con la propia ciudad y los alrededores, y en invierno también con unas fiestas que después también enganchan más adelante con carnavales, Semana Santa, y esa continuidad de que la ciudad tiene vida y que la gente está en las calles, eso que me entendemos desde el grupo de gobierno, y en esa idea trabajamos.
Ya para finalizar, la última. Además de fiestas y deportes, también Antonio Golpe es el responsable de cultura. Supongo que también mucho trabajo en esa concejalía ya programando el nuevo curso.
Sí, es bien sabido que, digamos, de una manera un poco anómala, Ferrol no cuenta con un asesor de cultura. Se ha ido paliando en algunos mandatos con técnico de cultura. Se ha ido paliando en algunos mandatos con nombramientos de asesores de cultura, que también han hecho un gran trabajo, pero también desde este gobierno entendemos que hay que cubrir esa plaza, es fundamental cubrir esa plaza, porque toda la programación, tanto de todos los centros culturales, centros, creo que debe tener un continuo, debe tener una previsión a largo plazo. Porque además eso, primero, descarga a la propia concejalía de estar a veces improvisando y corriendo detrás de las cosas. Y una programación estable le da también a la ciudadanía conocimiento de lo que va a suceder ya con tiempo para poder, digamos, programarse y que cada uno vaya eligiendo en función de sus gustos, sus preferencias, pues aquellas actividades que le son más afines. Y además también pienso que ahorraría seguramente dinero al concejo. Es decir, si se hacen las cosas con tiempo, es posible que algunos contratos se puedan abaratar, porque es como cuando alguien va a coger un billete de avión, si lo coge con antelación es mucho más barato que si espera a última hora, y un poco nos estaba pasando esto últimamente. Creemos que el técnico de cultura, cuando salga en su momento a la plaza y se pueda ocupar y vaya paliando estas deficiencias, que no es normal que Ferro no tenga técnico de cultura.
Antonio Golpe, concejal, entre otras cosas, de fiestas, de cultura, de deportes, gracias por acompañarnos y toda la suerte del mundo en esta nueva faceta.
Gracias a vosotros por darnos voz. Muchas gracias. Buenas tardes.
Achégate ás Pontes, lugar para vivir e gozar. Adéntrate no seu territorio, coñecerás o seu patrimonio histórico industrial, as súas raíces culturais, a súa identidade, a súa orixe, a historia e o seu presente. Cultura, deportes, música. Concello de ás Pontes, unha cita obrigada. Descúbrea.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
De zona rural vamos a hablar en los próximos minutos y vamos a comenzar hablando de la Asociación de Vecinos de Covas. Con su presidente, con Manuel Sendón, vamos a estar aquí en los próximos minutos hablando de una problemática que denunciaban este mismo fin de semana y que tiene que ver con la carretera de la Diputación de A Coruña que conduce precisamente hasta Covas. Don Manuel Sendón, saludos y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es lo que ocurre, Manuel?
Bueno, vamos a ver. Esta carretera es una carretera que desde hace muchos años pues tiene una incidencia muy alta, por lo menos en lo que es salidas de los vehículos, ¿no? Hasta ahora, que yo recuerde, nunca se ha producido un accidente mortal, pero sí salidas de la pista. Sobre todo en una de las curvas famosas, que es la curva de San Pedro. Esta curva a lo largo del año tiene unas de 40 salidas para arriba, ¿no? Yo en el 2013 había llevado esta problemática a la defensora do povo galego, a Milagros, Otero. Le dieron trámite a esta denuncia, a esta queja, pero claro, solamente le dieron trámite a lo que era la conservación. El ayuntamiento dijo que no tenía nada que ver porque la titularidad era de la Diputación. La Diputación informó que se hacía el correspondiente desbroce, que suele ser dos veces al año. Y si hay algún mantenimiento de aglomerado, pues también lo solían hacer. Y la policía local de Ferrol informó que en los últimos años la estadística decía que había sobre 15 salidas de vehículos, ¿no? Indudablemente la estadística es cierta porque mucha gente que sale de la calzada no llama atestados, con lo cual eso es cierto. Ese expediente quedó ahí. La valedora do povo galego dijo que cumplía con todos los requisitos. Sin embargo, omitió una de las quejas que nosotros decíamos, que es el mantenimiento de las cunetas y el cumplimiento de las ordenanzas, no sé si municipales o de la Xunta de Galicia, en lo que es la separación de las arboledas, ¿no? O sea, en la carretera de Covas, incluso en la de Doniños también, San Jorge, Doniños y todo eso, los eucaliptos nacen en las cunetas. Entonces, claro, todo esto lleva que son carreteras sombrías, carreteras que cuando sopla un poco de viento, la ramallada y las hojas, pues están en la carretera con el consiguiente riesgo. Y luego, donde hay cunetas, que es en este caso una de las quejas que tenemos, yo ahora mismo viniendo para aquí, pues he contado los diques de ramas y de hojas que se generan en las cunetas. Hay 20, desde las canteras, o sea, desde el cruce Chamorro hasta la cochera, hay 20 túneles y algunos bastante, bastante grandes, de 2 o 3 metros, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que no se hace la limpieza de las cunetas. Entonces, cuando viene un poco de agua, el agua no circula por las cunetas y va por la carretera. Y esto, pues, es lo que lleva al famoso agua planning y todo eso. O sea, nosotros lo que pedimos es que se revisen. Primero, que se revise esa curva, porque algo tiene que tener. Indudablemente hay un exceso de velocidad, seguramente, en muchos casos, pero algo tiene que tener esa curva, o ver la forma de cómo se puede disminuir el radio de esa curva, ¿no? Luego, el mantenimiento. Hay que hacer limpieza continua. Yo no voy a decir que la limpien todos los días, pero por lo menos una vez al mes o cada 2 meses hay que limpiar las cunetas. Y luego que se haga cumplir la ordenanza, no sé si municipal, pero bueno, ahora está la autonómica, que dice que tiene que haber una separación de 10 o 15 metros. Y la gente que tenga eucaliptos en la misma carretera, pues que los corte. Es más, las raíces de los eucaliptos que están en la cuneta mismo revientan las rocas, con lo cual a veces hay desprendimiento de rocas en la carretera. Entonces, hay que darle un tratamiento de conservación, de vigilancia, de mantenimiento a esta carretera. No puede ser que día tras día, que mes tras mes, aquí los vecinos pues empotren. Ya digo, hay un exceso de velocidad, seguramente en muchos casos, pero no todo hay que achacárselo al acelerador.
Cambiamos de escenario, nos vamos de la reivindicación a actos lúdicos, porque este fin de semana, sábado y domingo, tenemos algo que es típico de Covas, que son sus carrozas. ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo se va a celebrar este año?
Bueno, vamos a ver, este año celebramos la 52 edición de las carrozas de Covas, un evento que en estos últimos años formaba parte del programa de festejos de Ferrol, no sé, de las fiestas de Ferrol, no sé este año porque no he visto el programa aún, no lo sé. Yo estoy hablando con el concejal de fiestas, Antonio Golpe, y bueno, a ver lo que sacamos de estas conversaciones. El programa, pues bueno, es el típico de siempre, lo que pasa que en estos últimos años hemos cambiado el formato, es decir, las carrozas solían finalizar en la ermita, bueno, en la explanada de la ermita de Santa Comba, de la playa de Santa Comba, pero bueno, aquello es una zona muy desangelada, muy fría, si haces un evento nocturno, pues allí no hay quien aguante. Entonces, de mutuo acuerdo con los hosteleros de allí, sobre todo los de la zona principal de la carretera general, pues hemos acordado de que el evento finalizase allí y haríamos las fiestas también de Santa Comba, ¿no? Suelen ser dos días normalmente. Este año incorporamos un evento nuevo que es, bueno, nuevo, que ya se hizo hace igual 12 años o por ahí, que es lo de la prueba equina de andadura. Se va a retomar, esto lo hace la hípica los Gavilanes, conjuntamente con la Asociación de Vecinos, y luego, bueno, tendremos la típica verbena, incluso la sesión vermú, y luego, pues bueno, el día principal indudablemente es el domingo, el día 25, ¿no?
Que a partir de las 9 es cuando comienza el desfile de las carrozas.
A partir de las 9 esperemos que este año no haya mucho retraso, porque si no, luego finalizamos como finalizamos. A partir de las 9 con el típico recorrido que incorpora, como en estos últimos años, pues también el camping de Covas, ¿no? O sea, normalmente este evento solía bajar a Beceiro, Beceiro daba vuelta, pero en estos últimos años va hasta el camping, porque el camping es una entidad que participa y colabora con las carrozas. Y luego, pues bueno, tenemos previsto más o menos que haya 8 carrozas, de lo que tenemos previsto, irá acompañada de una banda de música y de una charanga.
Para aquellos que no sepan lo que son las carrozas, ¿cómo son las carrozas o de qué constan?
Bueno, vamos a ver, las carrozas pues suelen ser un grupo de vecinos que de forma altruista y de forma voluntaria pues elaboran una carroza que suele ir encima de un remolque o de una caravana o de un camión, haciendo pues todo tipo de carrozas, pues desde las del oeste pues hasta las de la siembra de patatas, o como la del año pasado, que era una representación de la famosa serie Fariña, que además fue la que obtuvo el primer premio, ¿no? Y luego, bueno, pues a veces suele haber alguna comparsa, pero lo típico suele ser las carrozas. Esto conlleva, hacer una carroza tiene un coste bastante numeroso, o sea, bastante cuantioso, ¿no? Porque aparte de toda la estructura, de madera, de telas y todo eso, pues luego está la vestimenta de la gente que va ahí. Nosotros lo que tratamos es de que todos los participantes tengan una ayuda, simplemente por participar, aparte luego los premios, pero simplemente por participar, que tengan una ayuda. Hasta ahora lo hemos conseguido, no sé, este año tendrá alguna ayuda también, dependerá también el importe de la ayuda, dependerá de si el concello pues nos va a echar una mano con este tema, ¿no?
Manuel Sendón, presidente de la Asociación de Vecinos de Covas, nos quedan algunos asuntos en el tintero, pero ya sabe usted que aquí lo del tiempo manda. Lo emplazamos a acompañarnos en otra ocasión, y mientras tanto a seguir trabajando y a seguir demandando para la zona rural.
Muy bien.
Manuel Sendón, un saludo.
Gracias.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
COPE Ferrol, notas necrológicas. La señora doña Francisca Sixto García, conocida por Francisca do Machuco, falleció en el día de ayer a los 92 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hermana Antonia Sixto García, sobrinos Antonio, Alfonso, Mariluz, José Luis, Mariloli, Fernando, Carlos, Eufemia, Álvaro, Estela y Alexandra. Josefa y Susa, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la conducción, acto que tendrá lugar hoy lunes a las 6:15 de la tarde desde la capilla ardiente y llegada a las 6:30 al cementerio parroquial de Recemel, donde recibirá sepultura. A continuación se celebrarán los funerales en la iglesia de dicha parroquia, por cuyos favores la familia anticipa las gracias. Capilla ardiente, tanatorio San Roquiño, sala número 3. Los pésames se pueden enviar a la dirección de correo electrónico tanatorio@sanroquino.es. Funeraria San Roquiño nos ha remitido esta nota.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, nos vamos hasta ahora a la Real Casa de Correos de Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso ha prometido su cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso ha prometido gobernar desde la transparencia en la gestión, eficacia y austeridad en el gasto del dinero público. Allí está nuestra compañera María Daván.
Isabel Díaz Ayuso prometía su cargo y prometía además hacer las cosas bien. La presidenta madrileña ha hecho un repaso de todas las tareas que tiene pendientes. Gobernará, dice, para todos los héroes anónimos y cotidianos. Gobernará con un objetivo.
Es un proyecto político que, no me canso de repetir, se basa en la libertad, la bajada de impuestos y la eficacia en los servicios públicos.
Díaz Ayuso ha entrado en este patio de la Puerta del Sol flanqueada por Pablo Casado, que reaparecía después de sus vacaciones estrenando look. Se ha dejado barba, aunque piensa quitársela en una semana, dice.
La crisis del Open Arms está desencadenando un enfrentamiento entre España e Italia. Desde la ONG no dan una respuesta clara a la oferta de Pedro Sánchez, mientras la ministra de Defensa, Margarita Robles, echa la culpa de la situación al ministro del Interior italiano, Matteo Salvini.
Es absolutamente inconcebible e inaceptable que, habiéndose puesto de acuerdo varios países de la Unión Europea en recibir a las personas que van a bordo del Open Arms, el señor Salvini, con una finalidad exclusivamente electoral, se esté poniendo en riesgo vidas humanas.
Otra embarcación que está viviendo una situación parecida es el Ocean Viking. Lleva varios días cerca de aguas italianas para poder desembarcar a los 356 inmigrantes que rescató frente a las costas de Libia. Italia no les deja atracar en Lampedusa y Malta les ha denegado dos veces su desembarco. Hannah Wallace es portavoz de este buque en declaraciones a COPE.
No sabemos cuánto tiempo estaremos en esta situación y por eso sí tenemos que ser cuidadosos con los recursos limitados que tenemos a bordo.
Fuera de nuestro país, la primera ministra danesa ha afirmado que Groenlandia no está en venta. Lo ha dicho tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, en las que admitía que Groenlandia es estratégicamente interesante para su país. Las palabras de Trump podrían suspender su viaje a Dinamarca previsto para el 2 y el 3 de septiembre. Jorge Fernández.
Muy contundente se ha mostrado la primera ministra danesa, quien ha asegurado que espera que no sea en serio la intención de Donald Trump de comprar Groenlandia. Todo después de que ayer el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, asegurara en una entrevista que la intención de Donald Trump es, de momento, echar un vistazo a la operación.
Groenlandia es un lugar estratégico que tiene grandes recursos minerales. No quiero predecir un resultado. Solo digo que el presidente, que sabe un par de cosas sobre compras de terrenos, quiere echar un vistazo a una posible compra de Groenlandia.
Unas palabras que se suman a las pronunciadas ayer por el presidente de Estados Unidos, quien por primera vez admitía que este tema podría ser estratégicamente interesante.
Y en los deportes, Jorge Navarro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El Real Madrid va a recurrir la roja a Modric.
Sí, la polémica está servida tras la primera jornada de Liga. A partir de ahora, todas las entradas al talón y por detrás son roja directa. Por esto, el Real Madrid va a buscar que le quiten la sanción a Luka Modric para que pueda jugar en el Bernabéu el próximo sábado contra el Valladolid. Mientras, el Barcelona hace oficial la cesión de Coutinho al Bayern de Múnich. ¿Bajo qué condiciones, Copa de Barcelona, Elena Condis?
Una cesión de la que ya informamos este viernes en Tiempo de Juego. El club alemán paga 8,5 millones por Coutinho, por este préstamo hasta final de temporada, y asume su altísima ficha de unos 11 kilos netos. La cesión incluye una opción de compra de 120 millones. El fichaje más caro de la historia del Barça sale cedido solo un año y medio después de aterrizar en el Camp Nou.
El Atlético, por su parte, gana 1-0 contra el Getafe con gol de Álvaro Morata y jugadón de Joao Félix incluido. En la segunda parte, la carrera del portugués acabó en penalti que luego detenía David Soria. En el resto de partidos de ayer domingo, Sevilla, Valladolid y Alavés también consiguen los 3 puntos. Además, en fútbol femenino, las jugadoras Silvia Meseguer y Marta Torrejón ponen punto y final a su carrera en la selección española de fútbol. Y en ciclismo, el Movistar Team acaba de hacer oficial el equipo para la Vuelta a España, que comienza el próximo sábado en Torrevieja, con Carapaz, Valverde o Quintana como principales corredores.
Y hoy en El Espejo, Nacho de Gamón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lorena.
Nos vais a contar la historia de los cristianos de Irak que sobreviven 5 años después de la invasión del Daesh en la llanura de Nínive.
Sí, en agosto de 2014 las unidades del Daesh arrasaron y conquistaron los asentamientos cristianos de la llanura de Nínive, al norte de Mosul. Más de 120.000 cristianos tuvieron que huir con lo opuesto rumbo a la ciudad kurda de Erbil, donde se refugiaron. Durante los siguientes 3 años, el principal apoyo con el que contaron las comunidades de cristianos desplazados fue el arzobispo católico caldeo de Erbil, Monseñor Bashar Mati Guarda. Fue uno de los pilares en la manutención y en la ayuda que recibieron los refugiados cristianos. El arzobispo recuerda que su papel es el de un misionero que da testimonio de las enseñanzas de Cristo y da ejemplo a los vecinos musulmanes de que hay un camino de perdón, humildad, amor y paz.
Gracias, Nacho. Nos escuchamos a partir de 1:30 de la tarde. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
1:05 de la tarde, pues aquí continuamos también en Mediodía COPE Ferrol para mantenerte informado de todo lo que ocurre en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Ferrol anuncia la disponibilidad de 62 plazas de teleasistencia a personas mayores. En los próximos días se realizará una campaña informativa para disponer de todos aquellos que así lo deseen de este dispositivo, que los tiene conectados con el centro de asistencia de Cruz Roja y ante cualquier tipo de incidente pueden recibir asistencia. Además, también la Asociación de Vecinos de Caranza tramitó ante la Xunta la petición de 25 subvenciones para otras tantas comunidades, en este caso de obras que se van a realizar en viviendas públicas. Aproximadamente de los 381.000 euros que está previsto invertir, la Xunta gastará 300.000 entre aportaciones y también entre lo que le corresponde como propietario de muchas de estas viviendas de alquiler. Y también lo hemos escuchado hace unos minutos, la Asociación de Vecinos de Covas reclama la limpieza de las cunetas de la carretera que comunica Ferrol con esta parroquia de la zona rural de este mismo municipio. Y en las últimas horas ha sido extinguido esta mañana varios incendios que se han producido en cuadros eléctricos en el municipio de Ortigueira. Fueron precisamente los voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de esa misma localidad los que consiguieron poner el punto y final a las llamas. 1:07, en unos minutos nos vamos hasta a hablar con Antonio López, que es el director general de Ortegal Oil, porque la firma con sede aquí en nuestra comarca sigue expandiéndose y de inmediato va a comenzar la construcción de una nueva gasolinera. En unos segundos nos vamos a hablar con Antonio López.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo, increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos, atención personalizada y amueblamiento general. Liquidación de stock, Pérez Polo le garantiza su servicio postventa, llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400-170 y para electrodomésticos Calle Concordia 9, teléfono 981-422-233, Ortigueira.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
En nuestra comarca, en los próximos meses, ya casi en el año 2020, está previsto que contemos con una nueva estación de servicio, en este caso de la marca Ortegal Oil, una firma que se está expandiendo ya no solamente por nuestra comarca, sino que incluso por otras de Galicia. Y con Antonio López, con su director general, vamos a hablar en los próximos minutos. Don Antonio López, saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Ortegal Oil va a llegar a un nuevo municipio de la comarca, en principio en el año 2020. ¿Nos puede adelantar Antonio López cuál va a ser la localidad escogida o seleccionada?
Pues, bueno, sí, yo creo que ya se va sabiendo, pero en Ares. Vamos a abrir una instalación próximamente en Ares.
Uh-huh. Estos días una pancarta a la entrada de esta localidad, que durante los meses de verano registra un alto número de visitantes, pues luce ya esa pancarta que Ortegal Oil próximamente estará situada también en este municipio. ¿Cómo fue la elección de Ares y por qué?
Bueno, vamos a ver, fue una oportunidad que se nos presentó. No, inicialmente no lo teníamos previsto, es cierto, pero sí es verdad que para nosotros la comarca de Ares, Mugardo, Redes, etcétera, es una zona muy importante, tenemos ahí muchos clientes. Y bueno, ahí apareció un terreno donde un señor ya tenía licencia para hacer una estación de servicio, y bueno, llegamos a un acuerdo con él. Y antes de que lo haga otro, pues algún competidor nuestro, pues nos lanzamos nosotros a la aventura para fortalecer, reforzar nuestra posición ahí en todo ese territorio, ¿no?
¿Ya hay fecha, Antonio? Entonces, los trabajos, ¿sí? Decíamos si ya hay fecha para iniciar esos trabajos.
Bueno, los trabajos ya los queremos iniciar ya ahora, ¿no? Ya estamos haciendo las gestiones, ya fuimos por el ayuntamiento y ya iniciamos las gestiones para empezar con el desmonte, porque ahí es un terreno que está muy elevado y hay que quitar mucha tierra, ¿no? Empezaremos ahora, pues es un mal mes, el mes de agosto, pero a la vuelta en septiembre empezaremos con ese desmonte y a partir de ahí pues seguiremos con el resto de trabajo. La idea es que a lo largo del año que viene esté la estación de servicio en funcionamiento.
Uh-huh. ¿Qué número sería o qué número será ya la que forme parte de esa cadena?
Bueno, digamos será, yo creo que es la gasolina el número 16, ¿no?, de nuestra propiedad. Si bien es cierto que no todas las gasolineras que tenemos son marca Ortegal Oil, nosotros hay algunas que tenemos abanderadas con algunas petroleras, por eso a la gente a lo mejor no las identifica, ¿no? Uh-huh.
Desde Ortigueira, donde comenzó Ortegal Oil, poco a poco os habéis ido extendiendo por todo este territorio. Incluso ya también tenéis presencia en otras comarcas que ya no son ni el Ortegal ni Ferrolterra, pero también está Ortegal Oil.
Efectivamente, nosotros tenemos ahora actualmente una gasolinera en Barreiros, allí en el polígono de industrial que hay en Barreiros, y ahora hemos comprado otra estación de servicio en Vivero, una estación de servicio allí que estaba cerrada, que con imagen fecha.
Uh-huh. El negocio de la gasolina, el negocio de los carburantes, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra a día de hoy?
Pues mira, es un mal negocio. Lo que pasa es que yo nací siendo gasolinero, entonces no me queda más remedio que yo y mis hermanos defender este negocio. Uh-huh. Si a mí me dijeran ahora si me apetece convertir en panadero o montar una tienda de zapatos, pues la verdad es que no, porque no sé hacer otra cosa, ¿no? Es un mal negocio porque está en mucha competencia ahora mismo, estamos a las puertas de cambios importantes en el sector, una transición hacia nuevas energías y grupos muy fuertes que están viniendo de otras comunidades a competir aquí. Entonces todo eso hace que estemos en un sector que trabaje con márgenes muy reducidos y que haya que hacer inversiones muy grandes, con lo cual pues amortizar una estación de servicio pues fácilmente puede llevarte 20 años, ¿no? Y no siempre es garantía de éxito. Pero nosotros es en lo que yo nací en una familia de carabineros y no me queda otro que defenderlo. Uh-huh. Nosotros con nuestra política, pues bueno, pues de precios moderados, vamos siendo bastante competitivos, tratamos de hacer inversiones lo más ajustadas posibles sin irnos a localidades muy lejanas y bueno, y así nos vamos manteniendo, no se pueden defender.
Para todos aquellos que nos estén sintonizando y que vayan por la carretera, ¿qué les recomendaría o por qué los trataría de convencer Antonio López, el director general de Ortegal Oil, para que reposten en sus estaciones de servicio?
Bueno, verás, nosotros fundamentalmente hay dos motivos. Por un lado, tenemos unos precios bastante moderados, tirando abajo, estamos por la media, por debajo de la media de los precios de la Comunidad Autónoma de Galicia, y por eso es porque en nuestra estación de servicio utilizamos un aditivo exclusivo que mejora la calidad del combustible. Es un aditivo que evita que el combustible que se generen sedimentos, que se generen impurezas, evita la aparición de hongos y bacterias y todo ese tipo de cosas que al final es lo que se va acumulando los filtros de los vehículos, lo que va taponando los filtros de los vehículos o lo que va provocando averías, ¿no? Mejora la lubricidad del motor y al final todos esos factores de mejora hacen que el vehículo con la misma cantidad de combustible ande más kilómetros. Todo eso con el aditivo que utilizamos en nuestras estaciones de servicio.
Y todo ello además, que es una empresa de la comarca, es una empresa local que genera empleo aquí y por ello también siempre es importante.
Indudablemente, nosotros en la política de nuestra empresa está siempre pues incentivar y apoyar toda clase de iniciativas locales. Contratamos personal propio, personal de las localidades donde estamos asentados. Apoyamos toda clase de equipos, eventos deportivos, culturales, de alguna manera, todo lo que podemos devolver a la comarca que nos acoge, lo hacemos.
Antonio López, director general de Ortega Lloyd, gracias por contarnos también la última hora de este grupo de empresas, de esta empresa que comenzó siendo familiar, hoy ya es una gran empresa, y a seguir trabajando y a seguir abriendo puntos de distribución de gasolina.
Muy bien, muchas gracias.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Y nos vamos ahora con los detalles de la agenda cultural y de ocio patrocinada por Hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba, en donde encontraremos todo tipo de muebles y electrodomésticos, además de un servicio postventa garantizado y una atención personalizada. El Centro de Transfusión de Sangre de Galicia está hoy en EDA, en donde la unidad móvil está instalada delante de la Casa de la Cultura y donde será posible donar sangre esta tarde entre las 3:30 y las 9 de la noche. En pleno mes de agosto, con sol o con lluvia, los pequeños no faltan a la cita diaria que tienen en los campamentos Hola Verano en Odeón. Son de lunes a viernes, excepto los festivos, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, con distintas alternativas de ocio que van desde la ludoteca Lego a las camas elásticas, perdón, o también a los talleres, martes y jueves, y a los juegos lunes, miércoles y viernes. Continúan también recibiendo regalos cada semana hasta el día 30 de agosto, fecha en la que concluirán estos campamentos en la edición de este año. Hoy tenemos Cinema Doiro, lunes de cine en Conzadoiro, con una carpa situada en los campos de las Olimpiadas a las 8. Perdón, tendremos cine infantil con El Niño y la Bestia, de Marou Ordosa, y a las 10 tendremos cine de adultos, en este caso con Elsa y Fred, de Marcos Carnevale. La entrada es libre y gratuita y organiza la Asociación de Vecinos de Couzadoiro en Ortigueira, en colaboración con el Ayuntamiento. Continúa también en este agosto la Festival de Teatro de Cariño. Hoy a las 12, Baobab Teatro interpretó Mai Mai, mientras que hoy ya durante la tarde para Ibuprofeno Teatro interpretará a partir de las 10:15 de la noche en el Auditorio Municipal Casa O'Rey. También esta misma noche en la Plaza do Mercado a las 12:15, con entrada gratuita, Avelino González con Contos de Contrabando. En Esmelle, finalmente, la romería castrense tendrá lugar el próximo sábado. Fue pospuesta a las 12:30 la apertura de los puestos de venta y también taller de alfareiros. A las 2 de la tarde, ser o no ser romano, una representación de castresos y romanos que contará con la participación de vecinos de Sedes, en Narón y de Esmelle. A partir de las 2:30 se desantar castreso, ya por la tarde juegos del paparroibio. A partir de las 4:30 y a las 5:30 cantareiras, lembranzas do condado de Doniños. A partir de las 7 también habrá música folk. Todos los interesados pueden inscribirse hasta el día 22 de agosto en el local social de Esmelle. Y también ha comenzado este fin de semana la ruta do Pincho en Neda, siempre con pan de Neda. Se va a reactivar de nuevo el próximo viernes, día 23, sábado 24 y domingo 25. Los viernes por la tarde de 8 a 11, los sábados al mediodía de 12 a 3 y también por la tarde de 8 a 11 y los domingos simplemente al mediodía de 12 a 3 de la tarde. Pinchos a 1 euro cada uno de ellos. Y también tendremos los días 24 y 25 en Covas esas carrozas, en donde el domingo a partir de las 9 tendremos el desfile de carrozas que finalizarán a eso de las 3 y media de la tarde. Y en Ortigueira está la venta de ropa de punto artesanal a beneficio de Aspromor. Es una iniciativa que está abierta en el local de Galiort, en el puerto de Ortigueira, una exposición de ropa de punto tejida por la artesana Josefina Pita. Las prendas estarán a la venta y la recaudación se donará a Aspromor, la Asociación Pro Minusválidos del Ortegal. Se trata de una iniciativa de moda ecoamigable y también de moda ética, en la que las piezas son únicas y totalmente artesanales. El horario de apertura es por las mañanas de 12 a 2 y media de la tarde y por las tardes de 6 y media a 9. Y por otro lado, la Isla de Mera acogerá este sábado una nueva edición da Xira do Veciño. Con este acto, el Ayuntamiento de Ortigueira pretende potenciar el acercamiento de los ediles municipales con los propios vecinos. Desde que tú no estás y en mi contestador no queda ni un mensaje que me dé esperanza al escuchar tu voz. Y ahora que ya no estás, todos me hablan.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, notas necrológicas. La señora doña Francisca Sisto García, conocida por Francisca do Machuco, falleció en el día de ayer a los 92 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hermana Antonia Sisto García, sobrinos Antonio, Alfonso, Mariluz, José Luis, Mariloli, Fernando, Carlos, Eufemia, Álvaro, Estela y Alexandra. Josefa y Susa, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la conducción, acto que tendrá lugar hoy lunes a las 6:15 de la tarde desde la Capilla Ardiente y llegada a las 6:30 al cementerio parroquial de Recemel, donde recibirá sepultura. A continuación se celebrarán los funerales en la iglesia de dicha parroquia, por cuyos favores la familia anticipa las gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio San Roquiño, sala número 3. Los pésames se pueden enviar a la dirección de correo electrónico tanatorio@sanroquino.com. Funeraria San Roquiño nos ha remitido esta nota. La señora doña Josefa Graña, viuda de don Fernando Sedes Bellón, falleció en el día de hoy a los 83 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo, José Manuel Sedes, hija política, Rosa Varela Fojo, nieta, Lucía Sedes Varela. Hermanos políticos, ahijados, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al sepelio, que tendrá lugar mañana martes con salida de la Capilla Ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Bardaos. Funerales de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santa María de Bardaos. Capilla Ardiente, Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala número 7. Correduría Cascudo, Albia, nos ha remitido esta nota.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
1:22, abrimos también aquí el tiempo de participación del oyente, abrimos, usted dirá, ya saben que pueden marcar el 981-333-105 y entrar en directo, entrar en antena en nuestro espacio. También pueden marcar el 687-96-8291, es en este caso el WhatsApp, en donde nos pueden enviar sus mensajes de texto y también sus mensajes de voz. 981-333-105 y también el 687-96-8291. Pueden utilizar indistintamente cualquiera de los dos sistemas, cualquiera de los dos canales. Nos envía un oyente, en este caso ya nos remitía este mensaje el pasado viernes a última hora, día 16, día de San Roque. Decía: le pido a San Roque por el señor Caínzos, nuestro colaborador habitual que nos ofrece cada día el santoral y que en los últimos días, bueno, pues está un poco pachucho, y esperemos su pronta recuperación. 981-333-105, el teléfono de participación del oyente, también el 687-96-8291, lo pueden utilizar indistintamente para comunicarse con nosotros. También tenemos algunos datos de la agenda. Por ejemplo, hoy el Centro de Transfusión de Sangre de Galicia está en EDA, donde pueden donar sangre por la tarde, en este caso a partir de las 3:30 y hasta las 9 de la noche. Y en San Sadurniño está abierto todavía el plazo para reservar espacio para la 11ª Feira Rural de San Sadurniño, que se celebrará el sábado 31 de agosto. El plazo reserva de espacio está abierto hasta el día 28 de agosto y para montar un puesto solo hace falta presentar cubierta la solicitud en el registro del Ayuntamiento, en la Casa de la Cultura, por correo postal o también por correo electrónico dirigido a agustin.perez@sansadurnino.gal. Eso es lo que se refiere a esta propuesta, que tendrá lugar el último día de este mes de agosto. Y también hasta el día 22 está abierto el plazo para apuntarse para poder participar en el almuerzo de la Romería Castrexa que la Asociación de Vecinos Valle de Esmelle organiza el próximo sábado. En principio era una actividad prevista para este pasado sábado, pero debido precisamente a las condiciones climatológicas que se anunciaban, decidieron posponerla. Y también vamos a tener, en este caso el próximo domingo, una nueva edición, la de la Batalla de Brión. En este caso se conmemora el 219 aniversario de esa Batalla de Brión, en donde los lugareños consiguieron doblegar a las tropas inglesas. Como cada año, a las 10 de la mañana saldrá la lancha desde el muelle de Curuxeiras hacia San Felipe, y desde ahí a pie los participantes recorrerán unos 12 kilómetros hasta llegar al Chá de Brión. Por otra parte, a las 12 partirán desde el local de la Asociación de Vecinos Castelao de Brión, que es la encargada de organizar esta Batalla de Brión, los lugareños, para recrear después todos juntos esa batalla en lo alto de Brión, y posteriormente en un almuerzo de confraternidad también desarrollar buena parte de la jornada. 981-333-105 es el teléfono de participación del oyente, es el teléfono de Usted Dirá. Mientras nos surge esa llamada, también les contamos que en EDA se está preparando también una nueva edición de la Festa do Pan, que tendrá lugar el 1 de septiembre y que, mientras tanto, como prolegómeno, hay también esta Ruta do Pincho, que se inició este fin de semana, viernes, sábado y domingo, y que va a continuar además el próximo fin de semana, también viernes, sábado y domingo. Los viernes, estos pinchos se pueden adquirir al precio de 1 euro entre las 8 de la tarde y las 11 de la noche. Los sábados entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde, y también de 8 a 11, y los domingos en horario de mediodía, es decir, de 12 a 3. Son 6 los establecimientos que participan: Mesón Un Fumazo, Cervecería Vinoteca O Lagar, Café Bar Albarón, Café Bar O Rubios, Café Bar Polideportivo de O Roxal y también el Chiringuito de A Cobeluda. Los que completen su cartilla pues van a recibir una camiseta obra del artista local Carlos García. Tenemos la primera llamada. Usted dirá: buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, yo era una protesta que yo ya lo he comentado, pero todavía por allí no ha pasado nadie. Vamos a ver, donde la calle del Instituto hay unas zarzas que no sé si es de Renfe, pero cortaron la mitad y otra mitad la dejaron. Yo no sé si es de Renfe, si es del Ayuntamiento, si de qué, pero aparte de las zarzas, hay un mogollón de ratones y ratas, pero enormes de grandes. Entonces cruzan la calle y lo que se van a meter es a los garajes y a los barrios.
trabajos. Yo es que no lo entiendo cómo no pueden cortar eso y cómo no pueden erradicar toda esa suciedad que hay por ahí, porque es un montón de ratas y de basura lo que hay, ¿eh? Y yo no sé si es culpa de Renfe, si es culpa del ayuntamiento, que se lo miren los dos. Pero desde luego eso hay que sacar los ratones de por ahí, porque eso es un peligro, porque son enormes de grandes, ¿vale? Uh-huh. Muchas gracias.
Gracias a usted por su llamada y su participación. Bueno, pues llama la atención que haya instituto en Ferrol debido a la maleza y también la presencia de ratones o ratas, como decía esta oyente. 981-333-105, pueden marcar ese teléfono o también a través del WhatsApp. Tenemos aquí, en este caso ya, un oyente que dice: lamentable el despido de la gerente de la Fundación Terra de Trasancos de Oval, así no se va nada bien. Dice, en este caso, un o una oyente. Y también, pues, tenemos otro WhatsApp que nos dice: hola, buenas tardes, quiero hacer una sugerencia para poder aprovechar el Bertón, hacer una pista de tenis, otra de fútbol, baloncesto, y así la juventud estaría entretenida. Bueno, pues es también una propuesta que nos llega a través del WhatsApp, en este caso, de nuestra emisora, que ponemos a disposición de todos ustedes en el 687-96-82-91, 687-96-82-91. No surge ninguna otra llamada. También, bueno, pues en Cobas están preparando para esa fiesta particular que realizan todos los años a finales de agosto, como son las carrozas de Cobas, que van a tener lugar en este caso el domingo, con el desfile a partir de las 9 y hasta las 3 y media de la tarde, en donde finalizarán con la entrega de premios. Hay que destacar que previamente el sábado habrá un menú compuesto por ensaladilla, churrasco, criollo, cachelo, pan y helado. Las ventas de tickets se hacen de manera anticipada y tienen un precio de 15 euros. Eso en Cobas, y que tendrá lugar este fin de semana, sábado y domingo, con un extenso programa durante toda la jornada. Y también la propuesta que realiza el Ayuntamiento de Ortigueira, una edición más, en este caso, pues va a ser esa Festa do Veciño, que va a tener lugar, esa Xira de Veciño, que va a tener lugar en la isla de Mera. No surge ninguna llamada más. Vamos a poner aquí el punto y final al espacio Usted Dirá, y a partir de la 1:20 regresamos, en este caso ya con la información de España, con la información local de Ferrol y de su comarca.